8:43. Estamos recibiendo aquí en la mañana del espectador, en la casa del espectador, en el Prado, al señor senador del Partido Nacional, Guillermo Bezzosi. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, un saludo para toda la gente del Prado también, que te escucha ahí mucho.
Un ámbito que no le resulta a usted nada extraño, ¿eh?
No, la verdad que no.
De campo.
Sí, la verdad que el campo, decía mi padre, es muy lindo cuando no hay que vivir demasiado de él. Pero la verdad que sí, es un sentimiento hacia el campo fuerte de toda la familia. Y bueno, acá estamos.
Está Gustavo López ya pronto para comenzar la tertulia a las 9 de la mañana y le planteaba como un desafío, intendente. Dice, hablemos de la extranjerización de la tierra, hablemos de la reforma agraria. ¿Qué sensación tiene el hombre de campo, que también tiene su vínculo con Montevideo? De hecho, usted es senador de la República, por lo tanto, naturalmente tiene como dos miradas bien interesantes para abarcar estos asuntos. Hubo grandes cambios con la tierra. De hecho, nunca antes se había obtenido tanta renta por la actividad agropecuaria. Pero también hay algunos debes que menciona la propia izquierda muchas veces.
Sí, yo creo que, bueno, la extranjerización de la tierra se dio fuertemente. El 33, el 34, el 35% de la tierra del país cambió de mano. Y gran parte de ella extranjero. Eso es una realidad. La coyuntura agrícola, fundamentalmente, fue la que llevó a esto. Creo que no hubo una intencionalidad, que recién iba a decir, iba a quebrar una lanza por el presidente Mujica, porque la verdad que estaban dadas las condiciones y se dio.
Bueno, ya en Soriano, por ejemplo,
fue Soriano,
tremendo.
Que tiene los picos más altos. Uh-huh. Está por encima de la media. Y la verdad que bueno, creo que se dio por esas condiciones que se dieron en la agricultura y por una Argentina que tenía las retenciones y bueno, y que aquí no estaban. Y se vino a trabajar mucho. Eso hizo que subieran las rentas. También hay que ver algunas partes positivas, que creo que mucho se aprendió de los que vinieron innovando.
Se derramó recurso económico y también conocimiento.
Y conocimiento mucho. Por lo tanto, creo que bueno, que fue un trabajo que al campo le sirvió, una buena expectativa había para ello y creo que se cumplió con ella. Pero es cierto que se extranjerizó muchísima tierra, por eso le dije a Gustavo López, cuando quiera podemos conversar sobre el tema. Yo
sí,
creo que la reforma agraria se da generalmente en lo que es nuestro país, se daba porque aquel que tenía 4 o 5 mil hectáreas, yo le decía, empezaba a achicar porque los hijos se iba heredando y se iba dividiendo, muchos se iba dividiendo. Pero es un tema lindo para discutirlo, para hablarlo, y el tema de la extranjerización de la tierra también, hay que hablar, porque una cosa es la tierra en manos de uruguayos, capaz, y en manos de extranjeros. Yo soy de los que digo que tampoco nadie se la va a llevar a la tierra.
Queda quietita ahí,
queda en nuestro país. No se pierde nada, pero es un tema que bueno, que se puede discutir.
Sí, bueno, lo vamos a convocar un día de estos para hablar de este asunto. El presidente Vázquez dio por terminada ya hace algún tiempo esta comisión sobre seguridad con representantes de los partidos políticos. Usted participó de esas instancias y allí hubo como varias interpretaciones. Una iba en la línea de que se había acabado la agenda que estaba prevista. Otros consideraban que no tenía mucho más sentido seguir reuniéndose. ¿Usted qué opina?
Las dos cosas. Usted me va a decir, ¿por qué las dos cosas? Bueno, porque no tenía más sentido, porque la agenda se había agotado.
¿Se agotó la agenda?
Se agotó la agenda, más o menos los temas que se habían planteado. El Partido Nacional llegó alrededor de 29 proyectos, donde se trabajó sobre ellos, donde algunos se nos dijo que no de cuajo, de entrada.
Sí.
Otros se trajeron por el resto de la oposición, por supuesto. Gustavo López, que hablamos recién, participó bastante también.
Ahora, la convocatoria a los partidos fue en un momento de urgencia.
Bueno,
por lo tanto,
decir,
eso demandaba acciones urgentes. ¿Y cuáles fueron las acciones?
Estamos de acuerdo. Todo proyecto de ley que generamos ahí, proyecto de ley, porque ninguno se ha transformado en ley todavía, ¿no? Eso uno los debe. Uh-huh. Porque esto, para que realmente sirva, lo fundamental es que los proyectos que generamos ahí, que acordábamos ahí, y luego pasaba por una comisión técnica, realmente se transformara en ley. Ahora, el tema es que todavía no se ha transformado ninguno. Y también decir que los proyectos de ley eran para dar nuevas herramientas al Poder Judicial. Yo digo, hay que separar. Una cosa es lo que generamos, intentamos generar ahí, y en un momento de urgencia, como dijo usted, Daniel, para la sociedad toda, en un tema más que sensible, el presidente dijo, bueno, a ver, vengan a ver qué podemos mejorar esto. Algunos dicen que pudo haber algo de parte del presidente para ver si se abrazaba a toda la oposición,
claro,
a ver si podía diluir la problemática entre todos. Puede ser que en parte sí. En parte también, yo soy de los que digo que mesas de diálogo y tratar de discutir temas hace bien. Pero nadie se vaya a pensar que con lo que generábamos ahí, y generamos ahí, que fue un 15% de lo que se trabajó, en la calle no tiene que ver. Las políticas aplicadas y llevadas adelante en lo que es en la calle, en el diario vivir, no pasaron por esa mesa. Por esa mesa pasaron proyectos de ley para dar herramientas nuevas a lo que es este...
Pero entonces el ámbito era el parlamentario.
Ah, sí, yo creo que termina siempre siendo el parlamentario, y la idea no era sacarle el lugar al parlamento. Eso se debatió y se habló bastante ahí. La prueba está que hoy...
La idea no era sacarle al parlamento, pero parlamentaron ahí.
De a ratos parecía que íbamos a parlamentar, y hay algunos que siempre decían, che, pero a ver, discutamos temas de política sobre esto. Hay una realidad, yo creo que el presidente de la República, en una situación delicada en el tema de la inseguridad, lógicamente llama a la oposición. Tal vez que íbamos con otra expectativa, eso es real también. Íbamos a intentar y hacer cosas mucho más, que se sintieran y se vieran, claro, mucho más en la sociedad.
Cuando el senador Lacalle dice no da para más, ¿qué pensó usted?
Luisito recién pasó caminando, ¿eh?
Sí.
Yo creo que Luis decía esto no da para más porque había una idea, y él fundamentalmente, y todo el partido, del recambio del ministro. De que esto venía acompañado con el recambio del ministro, del cual el presidente en la primera reunión...
Pero eso en la primera reunión dijo que no.
Que no.
Y para eso pasaron 13 reuniones.
Por eso, nos dijo que no. Por lo tanto, sobre ese tema no íbamos a seguir insistiendo, se nos dijo que no. Pero así todo, yo creo que los partidos tenemos la obligación, de alguna manera, de tratar de acordar y de llegar a dar nuestra opinión para mejorar algunos temas que están mal en el país. Después dependerá de que la mayoría y absoluta, como es hoy el gobierno. Y bueno, ese tema después escapa un poco, pero yo creo que la gente quiere que el sistema político dialogue y trate de los grandes temas, a ver si acuerda y consigue un camino mejorador de algunos temas. Este era uno de ellos, que te digo la verdad, y reconozcamos que dio algo de resultado, pero no el esperado. Y además, hay que separar, lo dije al principio, lo que es el diario vivir, las políticas a llevar adelante en la calle, o en el ámbito de todos los días, a lo que puede ser el proyecto de ley.
Cuando se valoró la decisión o el movimiento de Lacalle Pou, se entendió luego que había sido como una victoria política, cuando señaló, esto se tiene que terminar, y a la semana se daban por concluidas estas reuniones. Otros consideraron lo que se acaba de mencionar acá, que se había agotado la agenda. El propio Pablo Mieres, que fue un poco el que articuló los encuentros, dijo, no había más temas para la agenda, se terminó la reunión. Pero de hecho, la movida de Lacalle Pou generó algunas diferencias en el propio Partido Nacional. ¿Persisten hoy esas diferencias?
No, yo creo que, a ver, el Partido Nuestro es un partido de libertades y se puede, y estamos acostumbrados a que se llamen líderes como Luis Lacalle, como Jorge Larrañaga, los dos líderes del Partido Nacional hoy. Yo pienso que que tienen y pueden decir, pero luego, lógicamente, quien lauda termina siendo el directorio, por supuesto que tratando de hablar siempre con ellos, pero yo creo que generó en su momento tal vez algunas reuniones del directorio para resolver estos temas, pero se laudaron de la mejor manera y se sigue adelante.
Guillermo, ¿hay espacio hoy para nuevos liderazgos en el Partido Nacional?
Y el partido siempre tiene espacio para nuevos liderazgos.
Pero son buena necesarios, estrategia, son necesarios.
Bueno, eso es otro tema. Si son necesarios, ya es otro tema. Yo creo que siempre hay espacio y que según las condiciones que se den pueden ser o no necesarios. Según la estrategia, lo principal que tiene el partido es una estrategia para llegar. No alcanza, el partido nunca va a estar esperando ser gobierno por lo mal que le vaya al otro. Nuestro partido tiene ideas propias, tiene proyectos propios.
¿Y hoy falta estrategia política?
Ah, yo creo que nos falta, sí, estrategia política. Sí, creo que nos está faltando estrategia política, que seguramente es temprano y seguramente es lo que estamos intentando llevar adelante.
¿Y qué debería contener esa estrategia política?
¿Qué debería contener? Un trabajo parlamentario, de intendencias, de todo el sistema político que compone el Partido Nacional, cómo nos vamos a plantear y a plantar frente a una nueva elección. En un país distinto, diferente, donde hubo 10 años muy buenos y hoy estamos pasando, están las luces amarillas todas prendidas, y donde tenemos temas de relevancia como puede ser la seguridad, la educación, la vivienda, la salud, temas que parecían que en la bonanza parecían que más o menos estaban resueltos, algunos con dificultades, pero algunos parecían que, y hoy han empezado a hacer agua por mucho lugar, la educación fundamentalmente y la seguridad. O sea que el partido precisa estrategia política. Y la que nunca le faltó, y yo creo que no le falta, es la estrategia de tener buenos programas de gobierno para adelante. Consensuado, y acá voy a algo que ha dicho Larrañaga y se le malinterpretó en algún momento, creo que hoy el sistema político tiene que tener grandes lineamientos a seguir, gane quien gane. No va a haber mayorías parlamentarias en la que viene. A mi entender, muchos dijimos que no iba a haber en esta y la subo. Y por lo tanto, debemos de consensuar todos en un sistema político que la gente nos está pidiendo resolver y solucionar algunos temas que no se ha podido hacer. Entonces yo creo que hay que conversar.
¿Y cuál es el modelo de coordinación de la oposición?
Bueno, yo creo que hoy no lo hay. Yo creo que hoy lo que hay es que estamos intentando de empezar a tirar cabos, a sentarnos y a conversar para tratar de tener, de alguna manera, en los grandes temas, lograr un camino único si quien le toque ser gobierno. Uh-huh. Y creo que no podría estar ajeno ni el Frente Amplio tampoco.
Larrañaga habló del post-frentismo, por ejemplo.
Bueno, yo creo que el Partido Nacional es Partido Nacional. El post-frentismo vendrá si es que logramos quien logre ganar la elección que viene. Yo no descarto nunca ni menosprecio a ningún opositor. Por lo tanto, yo creo que Jorge, cuando dice eso, es justamente el post-frentismo vendrá si la oposición hace las cosas bien y demuestra y le muestra y enamora a la gente, que realmente le demos la expectativa de que podemos ser mejores y que podemos alcanzar una superior gobernabilidad o gobierno para que la gente de alguna manera se desarrolle de mejor manera, en la desigualdad que uno siempre pretende.
Uh-huh. Hubo también algunas diferencias cuando Larrañaga dijo aquí en la mañana del Espectador en su momento que el Frente Amplio probablemente en términos políticos estaba pronto para perder, pero tenía él dudas respecto a si la oposición estaba pronta para ganar. Después hizo algunas precisiones, de hecho en su columna de uno de estos domingos en el diario El País precisó cuál era el alcance de su afirmación.
Daniel, un poco es sí, eso, claro. Un poco es eso. Cuando yo creo que para ganar se está siempre y cuando tengamos la mentalidad y la humildad de trabajar en políticas de Estado, que hasta ahora este país no lo hemos logrado, es la realidad. Pero bueno, él se refiere a eso, a estar consensuar de alguna manera caminos en los grandes temas que nos lleven a un mejor gobierno. No sé ni siquiera, no diría que el Frente está preparado para perder ni nosotros preparados para ganar. El partido siempre ha tenido y es capaz de armar equipo rápidamente, pero creo que es mucho mejor si logramos un consenso con toda la oposición.
A muchos les sorprende esta tercera línea que se está armando, esta tercera fuerza, tercera vía en el Partido Nacional. Sin embargo, cuando se recorre la historia, se advierte que hubo muchas de estas correntadas que venían del interior. Pero ahora cobró otro vigor. Bueno, claro. Cobró otro vigor ahora. Ayer estaban aquí Adriana Peña, estaba el intendente Antía por allí, también la gente de Cerro Largo, de 33.
Botana, Sánchez.
También. ¿Se está armando algo del interior? ¿Se está armando algo del interior? ¿Se está construyendo una nueva corriente?
Yo no sé, yo no estoy al tanto. Se ha dicho y se han reunido, como han dicho ellos mismos, no sé qué es lo que dijeron ayer, no escuché, pero y creo que hay un trabajo, por lo menos, de decir, bueno, ¿qué podemos aportar, qué podemos hacer para que nuestro partido en la próxima elección llegue? Políticamente hablando, yo no sé si hay aspiraciones de alguno de ellos de ser candidato a la presidencia.
¿No lo sabe o sospecha algo?
No lo sé, pero podría haberlo, porque ¿qué no?
Pero es legítimo.
Es legítimo, por eso digo, ¿por qué no? Y lo dije al principio, un partido de libertad donde sí, siempre, yo pienso, por lo menos, que siempre hay que hacerlo de la mejor manera.
¿Pero esto interpela a Guillermo, a los actuales liderazgos?
No, yo creo que no. Ese creo que fue un error, y lo digo, de ese grupo que se está conformando de alguna manera, no sé si es así o no, no he hablado con ninguno de ellos más que con Dardo Sánchez, hablé bastante. Creo que nunca puede estar basado un nuevo grupo en la crítica a los líderes actuales, ¿tá? Me parece que no. Yo creo que los nuevos grupos se arman en la base de nuevas propuestas, de diferentes propuestas, pero sin hablar del otro. Creo que todos tenemos cabida en un Partido Nacional.
Señor senador Guillermo Bezosi, ha sido muy amable. ¿Cuándo es la Expo Activa? ¿Qué? Nunca fui.
Bueno, tiene que ir.
Pero
¿cómo nunca va a haber ido a la Expo?
Es verdad, es una vergüenza lo que digo.
No es una
Pero
vergüenza.
Voy a ir. Y se ha transformado también en un polo de presentación de avance tecnológico, avance innovación, agropecuario, innovación.
Hizo lanzamiento el jueves pasado aquí en el Prado, que siempre tiene la delicadeza la gente de la Asociación Rural del Uruguay en prestar el predio y el lugar y el Expo Prado para hacer el lanzamiento. Una Expo Activa que está por la 25, pero realmente es la 22, porque hubo unos años que no se hicieron por distintas razones. y la verdad que que a Soriano y al país, creo que a ver, en lo que es genética no hay duda, el Prado es la vedette, y la hermana, diría yo, es la expoactiva, del cual, bueno, se desarrolló en lo que puede ser fundamentalmente en la parte agrícola, por más que hay algo de ganadería también y en tema forraje, pero realmente yo creo que, bueno, que se desarrolló una expoactiva capaz que nunca pensada, ni siquiera por la Asociación Rural de Soriano y los actores de aquella época cuando empezaron con esto. Hoy hay algunos que todavía están ahí adentro. Y realmente creo que, bueno, que le hace bien al país, le hace bien al departamento y le hace bien al productor y a los expositores tener un ámbito de negociación y de poder ver en funcionamiento la maquinaria.
Vamos a ver si convencemos a la radio y nos vamos hasta allá, en la expoactiva, y transmitimos desde allá.
Vamos arriba.
Muchas gracias, senador.
No, Daniel, gracias a vos por la invitación y un saludo grande para todos.
Opiná, forma parte. Comenta. Queremos tu opinión. Sos parte de La Mañana.